venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Por fin estamos aquí en Devoto. Es quizá mejor para nosotros tener un poco de luz, un poco, sobre el público, en la medida
para
que
verlos,
se
pueda. Ver las caras,
para ver
un rato. Caras,
para ver si realmente, porque nos ha ocurrido en otros teatros, que no había venido nadie.
Sí, nos pasó, sí.
Y el sonidista ponía unos ruidos de fondo, de aplausos, de víctores. Así nos tuvieron engañados muchos años.
Sí.
Bueno, muchas gracias por estar acá, verdaderamente. Es un lindo teatro este que yo no conocía, en un barrio que yo conozco mucho.
Ah, bueno.
Muchísimo. Muchísimo.
Alguien me comentó, no sé si es verdad, y no quiero...
Todo es verdad.
No quiero cometer una infidencia. Señor. No quiero cometer una infidencia. Que usted tenía una novia acá.
No, no es verdad.
¿No es verdad o es una infidencia?
Pero sí es verdad que mi padre vivió siendo muy chico aquí en Devoto. Y también es verdad que yo pasaba mucho por aquí.
De paso.
De paso y de no paso. Que es un barrio muy extenso, que llega hasta los confines de Villa Real, por un lado, llega a confundirse con Villa del Parque, o con La Paternal, por el otro, o con Villa Pueyrredón, allá en el otro extremo. Quiere decir que es muy extenso y sucede que mucha gente presume de vivir en Devoto.
Ah, bueno. Sí.
Y en realidad no vive. Esto pasa en el negocio inmobiliario.
Sí, se extiende.
Siempre el negocio inmobiliario Palermo tiene una extensión que abarca prácticamente todo el Distrito Federal.
Sí.
¿Para qué? Para cobrar más caros.
Claro, está más cotizada la propiedad.
Bueno, acá pasa igual.
Lo mismo dice usted.
Acá pasa igual. Bueno, tenés este Cura Paligua el 2500, en pleno Devoto.
Sí.
No. Bueno, señores, voy a presentar a mis compañeros, el señor Patricio Barton.
Buenas noches, amigos. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Yo estoy saludando a gente arriba, en la pulma.
Sí, no, pero arriba no está habilitado, ¿eh?
No está habilitado, ¿por qué razón?
Bueno, hay unas personas, serán coladas.
¿Hay unas personas?
No, no quiero señalar a nadie.
No, lamentablemente no. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Soy el dueño del teatro.
¿Cómo le va?
No hemos podido habilitarlo porque está... un poco endeble.
No, pero ¿cómo?
No diga eso.
La última vez que vino aquí Rolón,
sí,
vio como Rolón las cosas intensas que dicen, y tuvo la idea Rolón de habilitar el pullman para las madres.
Bueno.
Y así un descuento a las madres. Siempre hacen Rolón un descuento a las madres.
Ajá.
Ah, bueno, ustedes.
Sí, y las puso todas juntas en el pullman,
un pullman de madres,
y por ahí dijo dos o tres cosas.
Sí.
Yo, por ejemplo, una madre siempre es madre.
Bueno,
sí. Esa frase que dice Rolón, y rompieron a llorar todas juntas.
Sí.
Bueno, no les puedo contar lo que sucedió.
Bueno, bueno, pero
nos clausuraron.
Por favor, señor.
Bueno, bien, nosotros podemos ir, si usted quiere, a la parte conceptual.
¿Sí?
De este programa.
Bueno, bueno.
Es decir, el tema que nos han impuesto y tiene un poco que ver con compromisos comerciales.
Uh-huh.
Vamos a hablar sobre las piletas pelo pincho.
Ah, pero...
Concepto y objeto. Ahora que tenemos encima el verano.
No, lo tenemos.
Recién entramos en el invierno.
Hay barrios de voto, que hay casas amplias o apartamentos con terrazas.
Sí.
¿Qué mejor que instalar una pelo pincho? Pero hay que usarla con mesura.
Sí, porque hay gente que la pone en cualquier lugar.
Sí.
Que lo diga usted.
No, sí, no, señor. Porque a veces en una terraza ponen una... ¿Cuánto el modelo más grande? ¿Cuántos litros tiene?
Espérese,
bueno.
Es la primera objeción. Tenga cuidado con el modelo grande, que en Estados Unidos... se vende un modelo que es, creo que, de 10.000 litros.
Sí.
Enorme.
Sí.
O sea, estos son, traducido en pesos, 10 toneladas.
Exacto.
El 90% de las casas sobre cuya terraza se instaló la pileta Senior.
Ah, sí,
pero bueno. Pincho Senior.
Yes.
Yes, right.
10.000 litros.
Palo Pincho.
90% de las casas se derrumbaron.
Pero... ¿Por qué no se detuvieron antes? Porque el 90% ya tenían una evidencia.
Lo que pasa es que te puedo decir una cosa. Cuando con temas de agua o temas líquidos, es muy muy difícil precisar el peso.
No, ¿qué? Si se un litro, un kilo. No hay nada más fácil.
Uno imagina, por ejemplo, un balde que usa cualquiera para baldear. Uno cree que tiene un litro.
¿Cómo va a creer que tiene uno?
¿Usted cree que es un litro?
No.
Se rompió la pelo pincho.
No.
¡Clarín!
No, por favor.
Me viene pasando.
Eso es por tentar a la suerte.
Por favor.
Se burla de los productos que aquí promovemos.
Sí.
Bueno, expliquemos al público que teníamos una pelo pincho para mostrar y ya ha explotado.
Che, a ver si me electrocuto acá, porque está...
No,
tenga cuidado, eso,
tenga si cuidado.
Me vamos a continuar.
Por favor.
Primero, los consejos. Consejo para el uso responsable de la pelo pincho.
Muy bien.
Primero, no muevas ni cambies de lugar la pileta... Cuando está llena.
Más vale.
Claro. Y la querés cambiar de lugar.
Si no la puede mover.
Vaciala. Claro, pero hay gente que llama a sus amigos.
Sí.
Y le dice, ayúdame a arrastrar la pelo pincho.
¿Puedo decir una
pero
cosa?
Tendría que haber algo para arrastrarla.
A mí me pasó eso. Yo tuve una pelo pincho en un momento.
Lo felicito.
Bueno.
Lo felicito.
Después le voy a decir la parte mala.
Solamente... Esta era la parte
mala. Me duró un año nada más. Y mucho tiene que ver con esto. No estaba del todo llena. Estaba llena por la mitad. Es decir, que por ahí
es
se podía...
Que no hay que llenarla del todo.
No, bueno, no, pero digo...
¿Hasta dónde se llena? Discúlpeme.
Hasta acá.
No, pero es un desperdicio. Yo me compré el modelo más grande para poder llenarla que desborde, que uno se meta...
Que
pero
en el borde, el problema Usted la llena hasta el borde. Cuando se mete usted, no sé por qué razón.
Claro, así
que la pileta se desborda.
Bueno, sí.
Estaba exactamente hasta el borde. Me meto y sale todo el agua.
Sale.
¿Por qué puede ser? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, por eso lo estoy llamando a usted. Yo la pileta la lleno bien hasta el borde, ¿no es cierto?
Sí, sí. Bien. Muy bien.
Basta que se meta uno adentro y ya algo pasa que se desborda la pileta.
Es el principio de Arquímedes.
Ah, Arquímedes.
¿Qué te dije?
Yo conocí sí. Arquímedes, pero bueno.
Mire, usted, ¿cuánto pesa, por ejemplo?
100 kilos.
100 kilos, son 100 litros.
Oh.
Son 100 litros que se van a desbordar.
Mire usted.
Se va para afuera.
Pero que es todo líquido, ¿eh? No tiene huesos.
Bueno, pero es la equivalencia, es la equivalencia.
Una bombita de agua.
De líquido. De líquido debe tener, ¿no somos 70% líquido nosotros?
No, yo sé que 90%... eran las casas que se derrumbaron en
no,
Estados
eso
Unidos.
Sí, eso es otra. Sí. Esa es otra, gracias, ¿eh? Esa es otra situación.
Bueno, la idea es poner la pileta. Ya nos pusimos de acuerdo.
Bueno, pero no cambies de lugar la pileta. Los caños y esquineros.
Sí.
Bueno, terminemos con el episodio del agua. Podemos seguir.
Sí,
por favor. Bueno. Los caños y esquineros que forman la estructura superior. Oye, los caños, está hecha de caños.
Sí, caños y allá.
No son asiento. El bueno. Caño no es asiento y el dedo no es pincel.
No, señor, no es así.
Sabe cualquiera. Hay gente que se siente en el caño. ¿Qué pasa?
No, pero cede.
Cede. Se termina cediendo,
no, pero
como todos nosotros.
Los esquineros son los triangulitos que están en los cuatro ángulos.
Sí.
Y ahí usted se puede sentar.
Yo creía que sí.
Muy cuidadosamente.
Yo creía que sí hasta que me senté un día.
Sí.
Y se levantó el resto de la pileta y yo caí de espalda.
¿Pero qué estaba vacía?
Estaba casi vacía, debo reconocer. Porque yo en un tiempo le tenía mucho miedo al agua.
Sí.
Y para acostumbrarme, yo voy mucho a psicólogo, para acostumbrarme me compré la Pelopincho.
Bueno,
y me dice,
bien.
No se haga el Taura y la llene el primer día.
Claro, de a poco. Claro.
Vaya, de a poco. Bueno, le puse un balde de agua.
No es nada un balde de agua.
Eso es lo que me dijo el psicólogo.
Nada.
Claro, no es nada.
Eso no es nada. Pincho nada. Eso.
Bueno, como protección adicional, para facilitar el desarme de la estructura de los caños, emplea grasa o cualquier tipo de aceite lubricante cubriendo el interior de los caños sí. Conectores. ¿Vio que? Vamos, no puedo hacerlo con gesto.
No, mejor que no.
No lo puedo hacer con gesto. Pero para armarla hay que poner un caño dentro
exacto,
del otro.
Exacto, se encastra.
Para que entre mejor. Exacto, no quería decir la palabra por respeto.
Bueno,
se encastra.
Que esto parte de la base de que un caño es más ancho que el otro, si no, no lo puede encastrar.
Si fueran iguales, usted se pasaría
claro.
Todo el tiempo sin. Primero sin saber qué caño va adentro y cuál va afuera.
Sí.
Bueno, así, y lubricando el caño, vamos a llegar todos a vuelta.
Pero ahora tienen los modelos grandes, tienen el caño más chico y el caño más ancho, el caño más angosto.
El caño que recibe, el caño que da.
Bueno.
Nunca armaron una Pelopincho.
Pero espere que yo le digo cómo es.
Los
un
caños
pestillo.
Son todos iguales.
No, señor.
Y
no.
En la punta.
Tiene razón el señor.
En la punta. Castran en las piezas.
Hay el triangulito ese.
¡Claro!
Es el que hace, voy a usar una palabra desagradable.
¿Cuál?
El que hace de hembra.
Exacto.
Bueno, sí.
Bueno. Se usa así como los tornillos y las tuercas y todo esto.
Sí, en nosotros en ferretería, digamos, hemos superado ese conflicto
de
hablar de machos y hembras.
Sí.
Te entra una ferretería y no puedes andar cuestionando al ferretero cada dos minutos.
No, bueno.
¿Usted quiere llevar el macho o la hembra? Bueno, y sale usted, un momento, estoy aquí con mi tía y no voy a permitir el uso de ese lenguaje.
Bueno.
Procas. Bien. No utilice pastillas de cloro.
Exacto.
Ah, no, yo de menta o mentol.
No, eso para la pileta, para el agua.
¿De cloro qué beneficio tienen para la salud? La
no, pileta? Ninguna, al contrario.
Y por eso debe ser, pero
no,
es otro tema.
Lo que pasa es que son altamente abrasivas le rompen toda la lona. El cloro es como una especie de ácido.
Pero no hay que ponerle...
Ácido con gusto, lo mismo digo.
No hay que ponerle algo igual de una gotita.
No, pero al agua, para que no se pudra, hay que echarle algo. Pero no pastillas de cloro. Podéis emplear cloro doméstico. Ah, o sea, es cloro.
Es otro cloro.
O cloro líquido para piletas.
Exacto.
Diluido. Muy claro. Diluido.
Ahora, el cloro muy diluido se llama lavandina.
Bueno.
Pues se puede poner lavandina.
Aunque parezca una barbaridad.
Ah, bueno. Ahora, cuidado, porque si le echas demasiada lavandina, te volvés pálido.
Sí, bueno. Sí. Y la ropa que uno... La malla que uno usa.
Uno de nuestros amigos, que no voy a nombrar, sí, se compró una pelopincho y durante el verano, en vez de quemarse, empalideció.
Se fue despidiendo, pero, claro.
Y quedó afantasmado.
Claro. Además, la malla...
La malla, usted se pone una malla roja.
Blanca queda.
Blanca.
Entonces, además, cuidado, no se toma el agua de la pileta, ¿eh?
No.
Ni de la pileta pero pincho ni de ninguna pileta.
Sí, es verdad.
No se puede tomar.
Lo que pasa es que hay que pensar que las personas...
Perdón, ¿usted quién es?
Mire, ¿usted conoce acá en Villa Devoto el Club Villa Devoto?
No.
Bueno.
Conozco, no, pero soy socio del Pedro Morán.
Bueno, Pedro Morán. El Pedro Morán tiene una pileta. Yo me cargué de todas las piletas de acá de la zona. Sí. Y le puedo decir que...
En Habana hay un club.
Claro, el Club Habana.
Está enfrente
del Café Habana.
Acá en este barrio vivía mi primer profesor de música. Alberto Crotti.
¿Ya está presente?
No. Pues,
le puedo decir que el agua, con el paso de los días, ya
y
no
es, con lo que va a decir.
No, se corrompe.
No es potable porque...
Ahí está, se corrompe. No quería instalar ese tema.
Porque si la gente se duchara antes...
Bueno, ahora le va a echar la culpa a la gente.
No, estaría la gente, pero la gente a veces viene del trabajo, lo que fuere, se mete la pileta. Vamos.
Queda en el fondo, vio que queda como un sedimento.
¿Cuánto dura el agua? Si cada cuánto hay que cambiarle el agua al jilguero.
A mí me parece
a la pileta,
que no se le cambia por completo.
¿Cómo no se le cambia?
A mí me parece que
va sacando y poniendo.
El agua se presenta en forma completa.
Sí,
¿cómo
sí
sabe? ¿Qué claro mitad cambió y qué mitad dejó?
No, pero hace...
Que corre el riesgo de que el mismo litro de agua...
Sí, lo va sacando todo el tiempo.
No lo va sacando nunca. Ah. Si viene eternizando, se viene...
Se queda.
Escondiendo de sus cambios y resiste milenios.
No, lo que pasa es que, le digo, los fabricantes de piletas de lona...
¿Qué tal?
Hemos tenido el buen tino...
Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Esa es la marca, ¿no? El buen tino.
El buen tino, sí. Es la competencia de Pelopincho. De hacerle el agujero abajo.
Ah.
Nosotros el agujero, que es un tamaño universal de agujero. Porque...
Sí, es este.
No, señor, no. Mire, si no vamos a hablar con seriedad, pero yo me voy a ir.
No, usted
¿cómo
se va?
Sería, más o menos?
No, ese...
El tamaño universal de agujero.
Bueno, después del Congreso de Viena,
sí,
se estableció un diámetro,
ajá,
de 7 centímetros.
Ajá. ¿7 más centímetros? O menos como era.
Como una naranja.
¡Ah, qué suerte!
No, señor. Por favor. Y el
tapón lo pusieron arriba.
No, el tapón va en el agujero. Sí. Pero digo,
pero se saca por arriba, no me voy a meter abajo de la pileta. Para
sí.
¿De dónde está ubicado en la pileta?
Pero el agua desagota por abajo, porque si usted le pone el agujero arriba, no puede sacar el agua.
Ah, tiene mucha razón. Cuidado, no pasan las pelopinchos, pero en las piletas grandes, a veces se destapa solo el agujero. Y como son agujeros grandes, piletas a lo mejor de 50 metros.
Sí, porque por ahí chupa el agua.
Piletas grandes, empieza a chupar el agua.
Sí.
Y yo tenía un amigo nadador.
Bueno,
entrenaba en las piletas olímpicas y un día se salió la tapa y él sintió como una, me imagino yo,
sí,
porque después no tuve oportunidad de hablar con él.
Ah, bueno.
Habrá sentido que algo lo chupaba.
Sí.
Vio cómo es.
Sí.
Y bueno, tanto lo chupó que se fue por el agujero.
¿Pero cómo?
Y no lo encontraron más.
Pero nadie.
Lo habían dejado entrenando para los Juegos Olímpicos.
Sí.
y volvieron y estaba la pilera vacía.
Sí,
y no había nadie. Un misterio.
No, un misterio. Pero no,
por la televisión.
No.
Nadador desaparecido.
Bueno, pero
misterio.
Pero escuchen. Pero en general se le pone una reja.
Ahora
algo.
Le puedo decir. A partir de ahí fue que empezaron a poner rejas. Andás a ver a cuántos nadadores se habrá chupado el agujero.
Pero ¿y dos? Pero tiene que haber un caño tan grande abajo.
Y sí, porque si no, si usted le pone un cañito como el del señor,
sí, claro,
tarda un año en desagotar la pileta. La cambiamos todos los años.
Ah, no es por año. Eso creo que es todo el tiempo, entra y sale, lo mismo.
Ese es otro cuento, le acabo de decir.
Eso es lo mismo.
Entra y sale, ¿qué sabes si entra y sale? Es el mismo litro de agua el que entra y sale, y el resto se muere de risa.
Claro.
Se instala en el poder y sí, no sale nunca. Y usted cree que hay recambio y no, es siempre el mismo litro.
¿Y sabe qué pasa? Se corrompe.
Y entonces nos quedamos sin pileta.
Claro.
Bien. ¿Cómo preparar el piso para armar la pelota? Bueno.
Antes de armar.
Antes, claro. Porque usted no la puede poner arriba de cualquier cosa.
No, y le puedo decir una cosa. Cuidado con ponerla en la tierra. Porque la tierra, con lluvia, se transforma
en barro. Muy bien, muy buena receta.
Sí, bueno.
Bueno, y cuidado con ponerla
sí,
en lugares con pinchos.
Sí, bueno. Claro.
Se le pincha la pelopincho, discúlpeme.
Sí, pero los pinchos tienen que ser muy fuertes para perforar la lona ultra reforzada e impermeable.
Sí, sí. Pero a veces una aguja, alguien deja sobre el piso,
¿sí?
Una aguja y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director.
No, por favor, señor.
Teatro acá de la avenida Lincoln. Bueno, ¿cómo se prepara el piso? Tiene que ser un piso nivelado.
Sí, sí.
Ah, sí.
Exacto.
Eso es fundamental. Yo intenté muchas veces, no solo pelopinchos, sino piletas comunes, hacer una pileta
sí,
inclinada.
¿Para qué?
Bueno, yo tenía la intención de nadar
sí,
barranca abajo.
Bueno, ¿está bien?
Sí. Pensando que iba a mejorar
sí,
mis registros.
No,
y no, usted sabe que yo nivelaba la pileta, o sea, la ponía inclinada, 45 grados.
¡Mucho!
Y el agua quedaba, usted no me va a creer,
¿qué?
El agua quedaba derecha y la pileta torcida.
Y bueno, sí, la cree, señor.
Es que llamé otra vez, también sí, al mismo plomero, y dije, ¿qué está pasando aquí?
¿Cómo que está pasando? Pero
bueno, acá cuidado, cuidado. No permitas que los menores usen esta pileta sin la presencia, supervisión y cuidado de un adúltero.
Adulto.
De un adulto.
Ah. Bueno, igual los chicos, es para los chicos la pileta.
Sí, pero no pueden estar solos, ¿eh?
No.
No, no pueden estar solos, no. Pero vio que siempre hay un niño que se quiere tirar, subirse al ángulo de la pileta.
Y tirarse de ahí.
Porque es niño y es liviano.
Claro.
Y tirarse de cabeza.
No hay que permitírsele.
Eso no se puede.
Lo mismo que a las mascotas. Todo el mundo
es igual que las mascotas.
No, es lo mismo, es otra cosa.
Lo mismo que las mascotas, todos queremos las mascotas. O sea, a mí me encantan los perros, me encantan los gatos.
Sí, pero yo no dejo que se me bañen.
Por eso.
No,
pero todo tiene un límite.
No.
Porque el perro, que está desnudo.
Sí.
Bueno, sí, bueno, siempre. Vive desnudo.
Bueno, digo, está con todo y se mete en la pila.
Imagínense.
Bueno.
Bueno.
Yo una vez invité a mi novia,
sí,
una de las primeras veces que sí, salíamos. Le digo, ¿querés venir a...? Tengo una pileta en casa.
Ah, qué bien.
Una piscina.
Sí.
Bueno, la invité y en eso estábamos hablando. ¿Qué tal, amor mío?
¿Adentro de la pileta se
estaba? Ya nos habíamos metido en la pileta.
Ay, qué bien.
Yo decía, qué suerte disfrutar de los beneficios de una buena ablución.
Bien, bueno.
Yo le hablaba así,
¿no?
Y en eso aparece el perro y se tira dentro de la pileta.
Claro.
Como dice el señor.
No, desnudo.
Y mi novia, ¿qué es esto?
Sí.
¿Qué es esto? ¿Qué clase de zoofilia?
No, bueno, no, para
que
nada.
Practica en este lugar, dijo la mena, y no la ve más.
Bueno.
Es lo mismo que al nadador, no la ve más.
Bueno, bueno.
Ahora, el problema del perro no es su desnudez, porque si usted le pone una malla al perro es el mismo problema.
Es horrible, es peor todavía.
Es peor.
No, aparte el perro, si hay algo que no le gusta es que le pongan una malla.
No,
sí, no.
Se resiste
tenazmente.
Una zunga.
Bien, entonces no hay que permitir al
no.
¿Qué pasa con los peces? Porque hay gente, yo conozco muchas personas que tienen peceras, uh-huh. y por ahí como los domingos, para sacar a los peces de ese encierro, y siempre en sí. 50 por 50.
Están en una cárcel.
Claro, y los domingos los tira dentro de la pileta. Sí. No.
El pez es feliz, ¿eh?
¿Cómo va a ser feliz?
En general siempre feliz, un pez es feliz.
No, no, bueno.
No conoce la injusticia.
Ahora, si usted los deja, a mí me pasó, yo los dejé prácticamente un año, como una experiencia, como un experimento para ver cómo funcionaba.
Qué limpia su pileta, la dejó un año.
Le comen todo lo que cae.
Claro, comen todo el verdín.
Sí, y hacen nuevas
verdín
cosas.
Y
larvas de
mosquito
y todo, y limpian toda la pileta. Pero usted no sabe cómo crecen.
Claro.
Claro, se alimenta.
No me digas que se le convirtió en una tonina, prácticamente.
Sí, sí. Tuve que llamar a un amigo, nos tuvimos que meter con el agua por la rodilla.
¿Y por qué llama a los amigos para.
¿Para qué?
Para eso.
Para que me ayude.
¿A qué?
A sacar los pescados.
¿Y dónde los tiró? ¿Qué hizo?
En la pileta los tiré, pero los
bueno,
tiré.
Pero ¿y una vez que los sacó, dónde los dejó?
No, que no era fácil
hizo
de
sacar. Hizo una paella.
¿Y qué hizo?
No los podíamos ni ver. Cuando veía el pescado ya no estaba más.
¿Pero qué hizo? ¿Lo sacó o no lo sacó?
Sí, lo sacó.
¿Murieron?
No, se lo regalé a él, que tenía un lugar.
¡Se lo regalé!
Un pez de 200 kilos.
No, sí.
¿Cómo lo transportó?
Eran carpas, las que hay en el jardín japonés.
Ah, sí.
Una carpa eso. Está bien tener siempre.
Sí.
Pero el pez en una carpa no sobrevive.
No, eran carpas los peces. Ah. Especie carpa.
Bien. ¿Cuántas temporadas tiene que durar una pelopincho?
¿Cuántos veranos?
Una me duró porque ahora va a decir...
No dice nada.
No, es más difícil desarmarla y guardarla,
claro,
que tirarla.
Que armarla.
Que dejarla.
Bueno.
Porque es importante guardarla doblada.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y ponerle talco.
Acá dice que no.
Vio. Por eso no me duró.
Dice que no le ponga ni talco ni fécula.
Sí, sí.
Es que fecularina le ponen.
No, porque.
Polenta.
No. Mi abuela me decía siempre, Patricio, ponele talco, ponele talco.
Pero no sí. Se refería a la pileta. No,
sí, bueno. Señor. Al final de cada temporada, cuando se lo... ¡Qué aplauso!
A su abuela, señor.
Entonces sí. Cuando la va... porque usted una vez que dice, declara al final de temporada, un día dice, bueno, listo.
Sí.
Allá por marzo.
Puede ser, cada uno elige el día que quiere.
Bueno, 15 de marzo.
Bueno, yo elegí otro día.
Pero puede ser el 16, perdón.
No, puede ser el 16.
El 15 justo,
sí.
Tengo un compromiso.
Está bien, el 16, el día que usted quiera. Pero dije, bueno, hoy voy a dedicar el día a la pileta. ¿Suspende todo?
Claro.
Es lo más feo del mundo, porque la pileta ya está toda con verdín. Es desagradable limpiarla.
Sí.
La tiene que cepillar.
A usted le da ganas de no meterse nunca más.
Sí. Y lo que queda abajo, porque usted levanta...
¡No! Discúlpeme.
La tiene que cepillar todas las semanas.
¿A quién?
A la pileta, señor.
Aquí dice... ya lo preguntamos. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarle el agua a la pileta? ¿Y cómo hacer para mantener en buen estado el agua de la pileta? Y aquí, otra vez te dice que usen cloro. Primero te dice que no, y después que sí. ¿El sol afecta a la pileta?
Claro que sí.
Sí.
El sol pudre el agua.
¿La pudre?
La pudre
sí,
toda.
Sí, sí.
Porque el agua se estanca. Usted la tiene que mover el agua.
Tiene. Yo, tengo un cuñado que está sin trabajo.
Sí.
Ah, bueno.
Yo le digo, ya que está sin trabajo... ¿Por qué no venís todas sí. Las tardes? Te sentás ahí al lado de los pelopinchos, metés la mano adentro y las movés.
Ah, bueno.
Es un desastre, pobre. Y bueno, me va moviendo el agua.
Pobre su cuñado.
Y a cada tanto yo me asomo y le digo, así no se pudre el agua. Y así...
No, me parece demasiado, señor.
Yo bueno, le voy a hacer una comparación rápida para que entiendan.
Sí.
Una catarata. Las cataratas.
Sí. ¿Tiene?
¿Tienen el agua verde? No.
No.
No, marrón tiene el agua.
¿Un lago estancado tiene el agua verde?
Sí.
Sí.
Por eso. Porque la catarata bien, está en movimiento constantemente.
Hablando de catarata, ¿no se puede con dos piletas pelopincho sí. Instalar una catarata.
Y es poca agua.
Ese sería el sueño de mi vida.
Sí, pero lo que pasa es que hay una que tira agua todo el tiempo y la otra se va llenando. ¿Y cómo? Bueno,
hay un cuñado mío, bueno, hizo ese trabajo en el living.
Sí.
Tiene una, no muy grande,
No, a mí.
Tiene como una fuentecilla.
Claro.
Lo mismo con una estatua.
Sí, sí.
Que hay una chica medio desnuda, ¿no?
Sí, está bien. Sí,
ahí. Y le sale del medio de un jarrón que tiene arriba la cabeza.
Sí.
Le sale agua, le sale.
Claro. Sí.
Y el agua llena la pileta.
Sí.
Pero hay una bomba.
Exacto.
Hay una bomba y él tiene dos muchachos que trabajan, se van turnando, y bombean. No. Y bombean el agua y la llevan para arriba, para donde está el jarrón.
No, pero...
Y entonces queda... Da la sensación de que fuera un eterno fluir de agua.
Claro.
Y tú dices, claro, pero descubriste el movimiento continuo. José le dice,
y esa es
los amigos, dele bombear, dele bombear.
Esa es una forma ecológica para entender todo. Las fuentes de las plazas, en Devoto, en cualquier lado, puede haber una fuente con agua.
Sí.
Y con agua que salga para arriba. Y mucha gente va a decir, ¿qué desperdicio de agua?
No, es siempre...
Es la misma agua.
La misma agüita.
Qué maravilla.
Parece mentira.
Qué maravilla.
Bueno, y todo es así.
Como el bebedero.
El bebedero. El bebedero de las plazas. Yo no me enteré.
Y ya que hicimos la instalación...
Que tiene un balde abajo.
Claro.
Y va saliendo para arriba, y la que vos la vas a tomar, te asomás, metés la trompa ahí... Y toda la salivita, todo. Cae otra vez dentro del balde.
Todo.
Y viene otro tipo, aprieta el balde y otra vez sale para arriba. Y siempre lo mismo. A veces pasan años sin cambiar el agua.
No,
pero por ahí sale el chorro y sale un diente.
Claro, es el buco dental que le hace.
Bueno, entonces... ¿Qué hay que usar para limpiar la pileta antes de guardarla durante el invierno? No veo por qué la tiene que guardar.
Sí, porque si no...
¿Usted la guarda durante el invierno?
Sí, por
la
supuesto,
tiene que guardar.
Bueno, y ahí empiezan con recetas. Hay que secar los caños con un trapo. Y acá dice que no hay que usar talco, harina, fécula...
Nada.
Nada, ni otro producto. ¿Puede crecer el césped a través de la base... de la pileta, si usted lo pone arriba del césped?
No. Claro que crece.
¿Qué se le mete?
Pero si no le da el sol. No le da el sol, está aplastado.
Crece igual, vio cómo es el césped.
Crece igual.
Pero sin sol no puede crecer el césped.
A los costados por lo menos sí.
Bueno, sí. Bueno,
en caso costados. De que se pinche el contenedor de agua, ¿qué se debe hacer? Bueno, usted la lleva a una gomería.
Bueno, pero...
Agarra, claro, agarra la pelota, yo la lleva... En el baúl del auto, le lleva la gomería.
No está tan errado.
Y le dice el tipo, mire, se me pinchó, bueno, muy bien. Parece el tipo, mira,
sí.
La mete abajo del agua.
¿Para qué?
Para ver dónde está pinchada.
Sí, pero es difícil encontrarla.
Y le dice, acá me le convendría cambiar la cámara.
Es todo. Usted tiene que marcar dónde está el agujerito.
Claro. A veces, cuidado, porque a veces usted se equivoca...
Sí.
Y son más de un agujero.
Sí.
Es algo. Yo tengo un amigo que es gomero. Yo trabajé en gomería.
Ajá.
Mucho tiempo en un puesto subalterno.
¿Cuál es el puesto subalterno de una gomería?
Bueno, escupir la válvula a ver si.
Ah.
A ver si sale en globito. Yo cuando terminaba el trabajo, digo yo, un momento, permiso. Escupía, si no salía nada, yo era.
Bueno.
Si me hacía globito la escupida. Un momento, hay que cambiar la válvula. Y me iba otra vez a mi oficina.
Ah, ¿tenía una oficina? ¿Y qué hacía en la oficina?
¿Y dónde iba a estar si no en una oficina? Yo estaba en una oficina cuando el auto se iba a ir, y en la oficina decía, control de válvula. No,
sí, sí, bueno.
¿Qué se creyó? ¿Que iba a decir escupidor? No,
no. Me imagino.
Iba.
¿Sabes lo que...?
Bueno, así conocí a la que hoy es mi señora esposa.
Bueno.
Ah, ¿que era una clienta?
La clienta paró con el auto, nunca me había olvidado.
Y no, me imagino, ¿qué auto tenía?
No me acuerdo.
Ah.
¿Y entonces qué? Entonces, bueno, todo bien, hasta el momento que vamos a hacer el control de válvula. Aparecí yo, ¿qué tal?
Usted estaba bien vestido.
Siempre.
Bueno,
siempre. corbata.
Ah.
Vamos a hacer el control de válvulas. Permítame.
Sí.
Para escupir, ¿no?
Pero qué va.
Eso no me parece muy elegante.
¿Y ella?
¿Y ella qué dijo?
Y ella, y le digo, me parece que es necesario cambiar la válvula, señora. Y la mira, me dice, ¿en qué sentido me lo decís?
No. Pero, ¿cómo? Pero ella venía decidida entonces.
No, no venía decidida, pero después me dijo, mira, te vi escupir.
¿Qué?
Me temblaron las rodillas.
No, pero, no, sí,
pero es insólito como
es rarísimo que la verdad, le dicen. Bueno,
yo tenía mucha experiencia,
no, bueno,
igual, igual.
Incluso a veces de 2 o 3 metros,
no,
sin agacharme le acertaba.
Qué displicente, además, claro, con la mano en el bolsillo.
Últimas consideraciones, últimas preguntas. ¿Se puede armar una peropincho en el techo de la casa?
Eso es el tema.
En el techo, no en la terraza, en el techo, de chapa, ponele.
No.
No, ahí no, de ninguna manera.
No.
Tiene que ser casa del estilo americano, estamos hablando. No va a ser un chalet, está clarísimo.
Claro.
No, bueno.
El chalet, lo pones, te dura 3 días.
Sí.
Se caen.
No, le queda la mitad de un lado y la mitad
claro,
de otro.
Claro, y tenés que bañarte con las patas abiertas.
Y derrochando agua.
Y vacía prácticamente.
Sí,
sí. Sí.
¿Se puede armar en un balcón? Poder se puede, pero
no.
Hay un 76% de los usuarios de pelopinchos en balcones que más tarde o más temprano
¿qué?
Se caen por el balcón.
Bueno, no, por
sí,
eso.
Sí, se cae el balcón entero.
El balcón, si es un balcón que sobresale de la mampostería.
Y en los balcones sobresale.
Sí, si no, no son
si
un
no,
balcón.
No son balcones.
Son el dormitorio.
Bueno. ¿Cómo son los balcones que no sobresalen?
Al ras, señor, al ras.
Pero no son balcones.
Bueno, yo viví mucho tiempo en un apartamento que tenía un balcón en el primer piso.
Es el mejor para mí.
No, le voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Yo me iba a veces a dormir cuando hacía mucho calor,
sí.
A la noche, me iba a dormir al balcón.
¡Qué placer!
Y sacaba la pata.
Ah, bueno.
Y quedaba la pata colgando.
Qué lindo.
Y pasaban los muchachones.
Sí.
Veían la pata que me colgaba y me pegaban.
Claro, es una
imitación. En un palo me pegaban en el pie. Y estaba yo. Y los tipos salían corriendo.
Y es que es una invitación, una pata colgando.
Además, le voy a decir algo. El ladrón.
Hey, sí, está en un primer piso.
En un primer piso van dos. Sí. Uno se sube a hombro del otro.
Sí, listo.
Ya está dentro.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Está dentro. Con usted en la pelopincho.
Por eso usted va a ver en determinados barrios, en los balcones del primer piso, le extienden las rejas en una especie de
cárcel.
Bueno, a mí me encanta ver a los niños jugar en el balcón, juegan al presidiario. Se agarran de los balcones y gritan cosas como...
Libérenme.
Algún día saldré de aquí.
No, bueno, bueno.
Muchos juegos.
¿Qué conviene más, redonda o cuadrada? Gran pregunta.
Para mí cuadrada, porque la redonda, los caños que
tiene
son...
mucho desperdicio.
No, que son redondos, los caños vienen curva.
Pero si usted se la vende, ¿qué te pregunta nosotros?
Ni si, las redondas son más chicas y ni siquiera tienen caño. Se inflan.
Eso es otra cosa.
Se inflan. Yo he visto gente desmayarse inflando una
vez. Bueno, sí.
Ahora son maravillosas porque son... tiene todo el borde blandito.
Todo blando.
Pero usted se sienta, parece un sillón eso.
¿Se puede poner trampolín?
Para mí no. Respuesta no.
Bueno, si la pileta es profunda...
Ah, bueno, ya empezamos.
Pero claro, bueno, claro. Pero el trampolín tiene que ser externo. Una silla, pon una silla que tiene usted.
Está muy bien. ¿Se imagina a su novia?
No, bueno, está
se
bien.
Se viene arrastrando una silla, pone ahí un momento, sí. Silla, y se sube arriba de la silla y se tira. Así. Yo conocí un campeón de saltos ornamentales.
Ah, mire...
Que empezó en la pelopincho.
¿En serio? Pero...
Qué raro, muy pequeño.
Él me dijo, mira, dice, en el salto ornamental, aunque te mueras de risa, Sí. Es mucho más difícil hacerlo abajo a baja altura que con mucha altura.
Y sí, ¿cómo bueno, va a ser?
Porque no tenés tiempo. Cuando querías hacer la pirueta, ya caí.
Sí.
Pero más vale que...
Ahora, mi pregunta es más filosófica.
Sí, ¿qué tal?
Sí. ¿Qué necesidad tiene el ser humano del trampolín y de todo eso? Si se quiere bañar, se baña.
Bueno,
si quiere salir de la pileta, ¿qué es eso de...?
Pero ¿qué necesidad tiene el ser humano de la poesía, por ejemplo? Bueno, es lo mismo.
Sí.
Bueno, yo hay veces que compongo poesía,
sí,
y a veces me tiro del trampolín.
No, bueno, pero...
Bueno, según se lo mire, es lo mismo.
Es lo mismo. Es decir, hacer cosas que
para
no
mí es
sentido.
Una pavada, claro. es una cosa muy riesgosa, porque uno no sabe cómo va a caer.
Para mí una pavada es tocar la trompeta.
¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?
¿Cómo se le ocurre al ser humano?
Vos lo estás agrediendo.
No, pero ¿cómo se le ocurre al ser humano?
De envidia porque ve que él tiene una pelopincho, sí, que incluso tuvo que sacar 3 toninas. Y vos no tenés nada.
No, pero yo tengo la fábrica de la pileta. Que vendo
¿Usted no era el famoso, cómo era?
Tony.
Sí. No sé si era Tony, pero...
Kiko.
Sí, me dicen Kiko.
Bueno.
Y él compró el modelo más grande.
Bueno, pero...
El modelo Montegrande.
Pero no...
¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Una casa con pelo pincho aumenta su valor?
No,
sí. Viene un tipo, te quiere comprar la casa. Bueno, ya ves, son 2 dormitorios, una cocina, baño.
Sí.
Y bueno, tenemos la pelopincho.
No, yo creo que no. Ahora, distinto es el caso de las embutidas.
¿A qué se refiere?
No, sí. Esas piletas que son de plástico duro, que venden al costado de la ruta.
Para enterrarla.
Bueno, sí. Esa por ahí sí le cambia el valor de la casa, pues esa queda prácticamente...
Sí, pero ¿dónde la entierro yo si no vivo en un sexto piso?
Ah, no, eso es para... Tiene que tener terreno.
Claro, el del quinto piso se va a molestar.
Sí. No, tiene que tener un terreno, acá va mi socio, él le hace el pozo y yo se la pongo. Son 2 empresas. El señor va y hace el pozo y yo voy y le pongo la pileta.
¿Pero cuánto tiempo tarda en hacer un pozo como ese?
No, lo que pasa es que hay que pensar que toda esa tierra, porque yo donde hago, de algún lado tengo que poner la tierra.
Mucha gente la tira a la calle directamente.
Bueno, una de las alternativas...
Al vecino.
No, son kilos. Es difícil de mensurar cuántos kilos de tierra son. Es casi imposible.
Es lo mismo que el balde que uno piensa que es de 1 litro.
Bueno. Son kilos y kilos de tierra. A lo que a algunas personas le gusta tener como colinas.
Claro. Se hace una montaña.
Claro, la puede hacer al lado de la pileta, la montaña.
Sí.
¿Y dónde pone el trampolín? En la cima de la montaña.
Claro.
Y llega su novia o algo. En vez de poner una silla,
sí,
le dice, mira lo que hago.
Directamente.
Se sube a la montaña, así que sé yo, y después se tira.
Y hay otros que le gusta hacer la colina y poner arriba de todo la pileta.
¿Cómo va a poner la pileta arriba?
Claro,
el agujero.
Pero...
Ah.
Pero ahora le está faltando tierra. Antes me sobraba, ahora me falta.
Bueno, póngala como quiera.
Última pregunta. ¿Se puede usar la pelopincho para mantener frías las bebidas durante una fiesta?
Sí, claro que sí.
Ya cuando uno está harto de la ese es el paso previo a tirarla.
Sí. Inclusive para mantener fría a algunas personas puede usarla.
Puede ser. ¿Es recomendable jugar en la pileta? ¿Y se puede usar la pelopincho para lavar la ropa?
No.
Bueno, ya quiere hacer todo.
Yo, teniendo pileta de las verdaderas, he visto a gente que lavaba la ropa.
Sí, bueno, pero después la usan, el agua.
La pileta, sí. Y la ropa también.
Sí. Ahora veo que usted está esquivando un tema central, que es el uso erótico de la pelopincho. Porque hasta ahora, con su novia, la vimos solamente...
He tratado de ser prudente, dado el carácter familiar... De la audiencia.
Lo que pasa es que si usted tiene la pileta en la parte de atrás de su casa,
y donde hay muros que lo rodean.
Pero están los vecinos.
No, ¿qué? ¿Pero qué?
Asoman la cabecita por arriba.
No, bueno.
Y le ven las manitos con las uñas blancas.
Del cloro. No, lo que pasa, sí tiene que tener cuidado porque vio que a veces hay personas que pierden un poco el control de sí.
¿A qué se refiere?
Y quizás se le sale de lugar uno de los caños.
Ah, sí. En medio de la gesta. En medio de la gesta.
Claro.
O sea, así que empieza, que vio cómo hace esto, sí, ¿no? Sí. Amor mío, que esto, que lo otro. Sí. Te amo, no sé qué. Ahora verás. ¿Qué? Y en eso... ¡Pah! Se sale todo el agua por todos lados. El caño no sabe dónde está. Sí. Y por ahí su novia se molesta. Dice, ¿qué es este desorden? Sí, sí. ¿Dónde está el caño? Por ejemplo.
Sí, y es más difícil encastrarlo, claro, con el agua.
Con el agua corriendo, usted trata de encastrarlo y no puede.
No, es imposible.
Y su novia al final se marcha con un viajante de comercio.
Sí.
Estupendo informe.
Sí, la verdad.
Yo creo
que
no voy a dejar que termine el invierno sin adquirir una pelopincha.
Sí, creo que el momento para comprarla es ahora, fuera de temporada.
Yo... Ahora, porque
no hay nada que esperar al verano.
Claro, porque después si lo hubiera comprado en invierno.
Sí, claro.
Le dice el despachante mientras aumenta el precio.
También este es el momento para dejar entrar por alguna de las endijas de este teatro devoto algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Hablaremos hoy de la importancia de la cabeza.
Bueno,
son historias míticas protagonizadas por una cabeza. Comencemos diciendo que muchas comunidades consideraban sagrada a la cabeza. Los siameses, por ejemplo, creían que en la cabeza residía el Kwan. ¿Y qué era el Kwan? El Kwan era el espíritu guardián.
Muy bien.
Por ese motivo, debíamos proteger la cabeza de toda clase de daños. El Kwan era sensible respecto a la honra y podía sentirse ofendido si la cabeza donde residía era tocada por un extraño. Era, como se ve, un espíritu susceptible. Los camboyanos pensaban que era un insulto mortal que les tocaran la cabeza. Yo conozco algunas personas que son capaces de batirse a duelo.
No les gusta.
Si uno les toca la cabeza. Muchos camboyanos se preocupaban por no entrar en sitios donde podía ver cualquier cosa colgando sobre su cabeza. Por ejemplo, no entraban en fiambrerías para evitar que un salame, una mortadela u otro objeto igualmente ofensivo le quedara colgando sobre el mate. Aún el camboyano más humilde no consentía en vivir en el piso bajo de una casa, justamente porque consideraban que los pasos de los vecinos de los pisos superiores constituían ofensas continuas a su dignidad. Esto tuvo mucho que ver con el colapso de las inmobiliarias y la construcción de rascacielos en Camboya.
¿Qué tiene que ver?
Cuyo número es prácticamente el número.
No.
En Java, la gente nunca llevaba sombrero. Si alguno te ponía la mano sobre la cabeza, te mataban. La misma superstición existía en toda la Polinesia. En las Islas Marquesas, tocar la coronilla era sacrílego al hijo de un gran sacerdote de estas islas. Lo cuenta esto Sir James Fraser.
Bueno.
Se lo había visto rodar por el suelo pidiendo que lo mataran porque alguien le había arrojado unas pocas gotas de agua sobre la cabeza. Ni siquiera un padre tenía permitido pasar por la cabeza agua, pasar agua sobre la cabeza de un hijo dormido, por ejemplo.
Uh-huh.
Tan sagrado era el mate de un jefe maorí que si él mismo se la tocaba, debía llevarse los dedos a la nariz y absorber la santidad que los dedos habían recogido con el toque. ¿Entiende? Usted era un jefe maorí, sin querer se tocaba la cabeza.
Sí. Buah,
tenía que olerse los dedos. Bueno, el mismo jefe maorí, u otro, tampoco podía soplar el fuego con su boca, porque también el aliento era considerado sagrado. Bueno, sacralizar todo...
Es difícil vivir.
Sí, al tuntún hace que sea difícil vivir.
Sí.
No me acuerdo, los hinchas de cierto equipo de primera B habían sacralizado su bandera.
Sí.
Y entonces la ponían a la entrada de la cancha, por donde tenían que pasar la hinchada visitante.
Sí.
Entonces los visitantes lo ponían en el piso la bandera.
¿Y cómo?
Los visitantes pisaban la bandera. ¡Sacrilegio, sacrilegio! Gritaban los hinchas y lo fajaban.
¡Qué bueno! No. Pero no hay manera.
Bueno, la sacralización de bagatelas conduce al caos. Ahora bien, si se considera la cabeza tan sagrada que no te la podés tocar sin pecado, se supone que el corte de pelo tiene que ser una operación difícil y delicada. Bueno, se presentaban peligros de dos clases cuando un jefe con cabeza sagrada se cortaba el pelo. Primero, inquietar al espíritu que moraba en el pelo, y también la dificultad para disponer, digamos, de los peluqueros confiables, porque los pelos que te arrancaban también eran sagrados. ¿Y dónde los guardabas? Bueno, los tenías que guardar en lugar sagrado. Eso es lo que hacían los polinesios, que incluso guardaban el pelo en un lugar por si uno resucitaba.
¿En cuerpo y alma?
¿Qué? Uno resucitaba y ya sabía dónde tenía el pelo.
¿Y que se lo volvían a poner?
Sí. No sé para
no
qué.
No hubo oportunidad.
¿Qué pasa?
Bueno.
¿Uno resucita sin pelo? ¿Uno resucita pelado? Puede ser.
Sí, puede ser.
Los mitos de estos lugares dicen que uno resucita pelado. Incluso sospechas que todos los pelados no son otra cosa que personas resucitadas.
No, no creo.
Cabezas extrañas. La cabeza de Orfeo en los mitos, que fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que encantaba a las fieras y además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el ritmo de la música. Incluso había árboles que gritaban ¡Yes!
No creo, pero qué lindo, ¿no? Qué
en Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña están todavía hoy en la posición de una de las danzas gestadas por la música de Orfeo. Cuando Dioniso, el dios del vino, invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó incluso otros misterios sagrados, predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios, que era aquí entre nosotros lo que sucedía en los misterios de Dioniso. Dioniso se enojó e hizo que lo atacaran las ménades, unas mujeres enloquecidas, que despedazaron a Orfeo. Lo cortaron en pedacitos. Y la cabeza...
Sí.
¿Qué hacemos con la cabeza? La arrojaron al río Ebro.
Sí.
Pero no a este Ebro. No,
era otro.
Es el río Ebro con H. Y la cabeza quedó ahí flotando y empezó a cantar.
Mira qué lindo.
La cabeza flotando en el río, flotó hasta el mar cantando. El mar la arrastró hasta la isla de Lesbos y las musas, llorando, tomaron los pedazos de Orfeo, no la cabeza. Los enterraron en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ningún otro lugar del mundo. Pero quedó la cabeza en Lesbos. Primero la atacó una serpiente, pero por suerte apareció Apolo, transformó a la serpiente en piedra. Esta cabeza de Orfeo la guardaron en una cueva de antizas, bueno, para preservarla de la lluvia, imagínense, y de los niños.
Bueno, que los niños, sí.
Allí profetizaba la cabeza día y noche, hasta que Apolo se cansó, obvio.
Sí.
Ya finí yo la cosa. ¿Por qué se cansó Apolo? Porque él mismo tenía oráculos en Delfos y en Grineo, y esos oráculos habían sido abandonados por la gente, que iban todos a escucharlo, prefería a Orfeo. Entonces Apolo dice, no. Fue hasta allá, se paró frente a la cabeza y le advirtió que terminara de entrometerse, y desde aquel día la cabeza no habló nunca más. No habló nunca más. Está también un rey de los alisos, se llamaba Bendy Gaybran, que fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, fue hasta la corte de Irlanda para rescatarla. La lucha de los soldados de Bendy Gaybran para salvar a la hija fue vana, porque parece que los enemigos tenían un caldero mágico, del que hemos hablado aquí alguna vez, en el que echaban a los soldados muertos y los resucitaban. Resucitaban pelados. El caso es que el propio Bendy Gaybran fue herido con una flecha venenosa y pidió a sus hombres que lo decapitaran y que enterraran su cabeza en ese lugar, con el rostro enfrentado hacia los soldados enemigos. Que los soldados se fastidiaron.
Y sí, bueno.
¿Por qué no se muere tranquilo? Y siguió hablando, dijo, allí mi cabeza será tan agradable compañía como cuando estaba posada en mis hombros. Bueno, finalmente, mitad para que se dejara de jorobar, le cortaron la cabeza y procedieron como él indicó, y desde aquel día la cabeza canta melodiosamente junto a la roca de Harlech. Pero la cabeza más famosa de los mitos es la cabeza de Medusa.
Claro.
Medusa en realidad era una de las tres gorgonas que se llamaban Esténelo, Euríale y Medusa. Pero finalmente llegó a ser la gorgona por excelencia, y únicamente se habla de Medusa. Parece que la cabeza de Medusa tenía serpientes en vez de pelos. Tenía unos colmillos como de jabalí, los ojos echaban chispas y cada ceja era un arco para jugar a la sortija. Creo que estoy mezclando.
Está mezclando.
Y si te miraba, atención, te convertías en piedra. Naturalmente, los dioses y los mortales le tenían muchísimo miedo. Y no se le acercaba. Sin embargo, el dios Posidón se le acercó. No solo se le acercó, sino que se le unió y la dejó embarazada.
Bueno,
muy bien. Perseo, todos recuerdan al héroe Perseo, fue a buscarla para matarla. Perseo encontró la guarida de Medusa y tuvo alguna ayuda. Por ejemplo, Hermes les prestó sus sandalias aladas que le permitían volar. Además, usó su propio escudo y lo pulió de tal manera que era un espejo. Parece que en determinado momento enfrentó a Medusa con su propia mirada.
Sí.
Mire qué curioso el hecho de que alguien que tiene una mirada fatal se mire en un espejo y reciba toda aquella potencia negativa en su propia contra. Además, otros dicen que Perseo le cortó la cabeza mientras ella dormía. Y de la sangre que brotó, surgieron dos seres. Pegaso, aquel caballo alado,
sí.
¿Se acuerda? Y Crisaor. ¿Quién era Crisaor? Crisaor era un tipo que nació de esa misma sangre con una espada de oro en la mano.
Hijo.
Bueno, mire usted. Y fue luego el papá de Equidna, que es madre de casi todos los monstruos griegos. Si usted se fija, ¿de quiénes eran hijos los monstruos griegos? Por ejemplo, el Cancerbero, todo
sí.
El perro Ortro,
sí.
Discúlpeme.
Sí.
Y son todos hijos de Tifón y Equidna, que para los aficionados al turf era como la sangre pura de monstruos de carrera. Bueno, la sangre de Medusa también podía servir como veneno si venía de la vena izquierda,
sí.
Y como remedio universal si venía de la derecha. Ahora bien, la leyenda de Medusa se fue modificando y con el tiempo vino a descubrirse o a revelarse que Medusa había sido una hermosa muchacha. Tan bella era que le sobrevino el orgullo. ¿Vio cómo es uno cuando es lindo?
Sí,
bueno, dice, ay, qué lindo que soy.
Bueno, pero
se mira en el espejo, se compara, ya hay, no hay en toda la cuadra alguien más lindo que yo. Dice, le dio por jactarse y especialmente se jactaba de su cabellera y de sus ojos que eran hermosos. La diosa Atenea castigó aquella arrogancia, convirtiéndola en un monstruo. Parece que Posidón, recordamos que la había atropellado, ¿no? Lo hizo en un templo dedicado a Atenea. Y ahora nos explicamos por qué lo hizo, porque estaba buena en aquel tiempo.
Claro, claro, claro.
Pero tuvo la idea de atropellarla en un templo sagrado de Atenea, y Atenea se enojó y la convirtió, como hemos dicho, en este monstruo. Triste destino el de esta muchacha hermosa que por demasiado orgullo vino a ser un monstruo horripilante. Triste destino el de todos, el de todas las muchachas hermosas a las que a veces el tiempo, esa Atenea, las convierte con o sin orgullo en algo diferente. Es posible que haya alguna salvación. En principio, vale la pena, si uno es lindo, ser humilde.
Más vale.
No sea cosa que alguien te venga, vos mismo, por ejemplo, a convertir en un monstruo horripilante. Aquella Medusa de los ojos hermosos, dedicamos la canción de hoy, que es Muchacha, ojos de papel.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, tu tiempo.
tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pecho de miel, no corras más. Quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. De...
La venganza. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto.
Sí, señor.
Sí, señor. En el Teatro Devoto. Por primera vez aquí en este hermoso teatro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Citas románticas anticrisis. ¿Cómo salir con alguien cuando uno está completamente seco?
Muy bien.
Qué bien que estemos tratando este tema. Porque hoy por hoy hay gente que no tiene plata.
Sí. No me diga.
Y eso le quita alegría, le da tristeza. ¿Y se puede vivir y se puede ser feliz? Es una pregunta.
Ah, sí, sí. Le faltó la entonación.
Bueno, acá él dice otra cosa. Hay ocasiones, media hora después sí, en la literatura, en que nos encontramos un poco cortos de dinero.
Exacto.
Bueno, un poco
sí,
corto.
Sí.
Bien. Ideas. Ideas para salir sin
salir
gastar
igual,
dinero.
Claro.
Salga sin gastar nada usted, que es un miserable.
Sí.
Punto.
Sí.
La primera idea es, ¿acuario o zoológico?
¿Qué?
Ir de visita.
No hay más zoológico.
No, encima no hay.
No hay zoológico, no nos da el presupuesto.
Tiene que ir más. Sí, hay algunos, pero no en la ciudad.
No.
No, en la ciudad.
Y acuario tampoco, no sé.
Y acuario, no sé si hay acuario.
Me parece que hay unas peceras en el Parque Centenario.
¿Sí?
¿Cuál museo fue la última vez que te paraste en alguno de estos lugares? ¿En qué lugar?
Bueno, un zoológico.
Me había olvidado de lo que estábamos hablando.
¿Por qué dice paraste?
No sé.
Porque
es raro, ¿eh?
Es lo común, es
porque no
acostado.
Que fuiste.
Claro, es raro, paraste.
Claro. Bueno, visita un zoológico o un acuario. Muchos de ellos son gratuitos o tienen un precio muy bajo. Y si le gustan los animales a tu sí. pareja, esta...
¿Cuál?
Esta es una excelente idea.
Sí.
Usted lleva a la novia, dice, incluso si usted todavía no tuvo con su novia mucha intimidad...
Sí.
Puede buscar...
¿Qué?
Animales que estén justamente teniendo esa intimidad que usted no ah. logra. Y usted puede decir, ¿por qué no observas a esas, a esos burros que hay allí?
Ah, bueno. No, pero...
Y mira cómo se acarician.
Bueno. ¿A qué solo
¿por qué no, ¿por qué no tomamos ejemplo de los pollinos?
Por favor, vaya a un zoológico mejor. Burro
es raro,
tiene el zoológico.
Es raro. Bueno. Puede ir a falta de zoológico.
No, lo que sí
puede
cierto,
ir a Plaza
a falta
Congreso,
de burro.
No. A Plaza Congreso a darle de comer a las palomas.
Y las, comodas, las palomas no tienen sexo, me parece.
¿Cómo no van a tener sexo?
No sé de qué nacen.
No, señor, tienen, pero lo que pasa es que a su forma son aves.
Bueno, sí.
Es con eso que me quiere decir.
No, pero yo le digo, usted va a la Plaza Congreso, se queda 5 minutos y ya ve
está bien.
La reproducción en toda su...
Pero le quiero decir...
La verdad es que nunca presté atención.
No, mire bueno. bien.
Sí, sí.
Mire bien.
Bueno, discúlpeme, ¿no?
¿Le puedo decir una cosa?
Sí,
me toca ser abogado del diablo hoy acá. Si las dos personas son conscientes de lo que pasa en el mundo, van a un zoológico...
Nunca vi...
No, bueno, van a un zoológico y en vez de ponerse contentos se ponen tristes porque están los animales.
Muy bien, señor.
Melancólico.
Muy bien.
Encerrado, señor. Está el oso polar que está.
Le yo la última vez que fui con una novia que tenía, esta novia le abrió la jaula a todos los animales.
Y claro. Bueno,
pero también hay que tener cuidado.
Mire lo que pasó. Bien. Sobre ruedas. Hoy en día las grandes ciudades se han adaptado para que se aumente el uso de la bicicleta.
Claro.
Entonces sacale provecho a esos circuitos y salgan a recorrer con tu novia la ciudad en bicicleta.
¿Eso es romántico?
No sé.
Bueno.
En una sola bicicleta pueden ir dos.
Sí. Hasta cuatro pueden ir.
No, bueno. ¿Qué es esto? ¿Es una pareja?
No, pero digo...
¿O es una reunión de consorcio?
A mí no me vengan con esas cosas raras.
No,
¿eh?
Pero quiero decir...
A mí no me inviten a orgías porque no voy.
No. Pero si usted iba a ver a los burros a no sé dónde.
Bueno, pero a la orgía no le voy.
Bueno. Antiguamente...
Una sola vez fui a una orgía. Fui y me quedé por educación.
No, pues, ¿quién le va a creer? Pues se hubiera ido, señor.
Por educación.
No, se hubiera ido.
Entonces, más que me había llevado Rolón.
Bueno, ¿qué tiene? ¿Cómo tiene que dar nombre?
Dice, mirá, te presento acá al ingeniero fulano.
¿De qué?
Vale, disculpe si no le doy la mano.
No, por favor. Por favor. Hay salidas...
Sí, había una salida.
No.
Que decía éxito.
Sí. Hay salidas originales, como por ejemplo, usted no necesita plata para ir a andar en bicicleta, necesita tener la bicicleta.
Sí, pero
ahora hay bicicleta.
Hay bicicleta por un peso, ¿cuánto hay que poner?
Sí,
más posiblemente. Bueno, no sé.
Pero ¿sabe lo que pueden ver? Esto es fabuloso, yo lo descubrí de grande. Las cúpulas de Buenos Aires.
Muy bien.
De repente van al Palacio Barolo.
Pero desde abajo no se ve, tienes que subir.
Claro, pero no te dejan subir.
Hay bueno. días que sí.
Bueno, van viendo.
Hay visitas.
Hay una Buenos Aires por abajo y hay una Buenos Aires por arriba.
¿A qué le gusta más? Hay también una Buenos Aires por adelante y otra por atrás. Estamos dando una conferencia sobre la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Es una maravilla. Van, por ejemplo, Plaza de Mayo, ven la cúpula del Cabildo.
Por adelante.
Caminan por Avenida de Mayo, se van a encontrar con un ambiente típico parisino.
Por atrás.
Pero no es española, la Avenida de Mayo
bueno,
es española.
Igual a París.
Sí.
Bueno, continuamos, atención. Pueden hacer también un picnic.
Sí. Muy bien.
Que no sea muy lejano.
No, no, va a una plaza.
A una plaza. O a una vereda que tenga pasto.
Bueno.
¿Le puedo dar una idea a los que viven aquí en la zona? General Paz.
Pero si tiene la plaza maravillosa de acá, bueno, de Devoto, bueno. ¿Qué van a ir a
la General Paz? Bueno, no, pero la General Paz, era más linda antes la General Paz. Tenía unas bajadas de pasto.
Sí, señor.
Pero como era un ángulo muy pronunciado, vos hacías un picnic.
Sí.
Y en una de esas, digamos, bostezaba, se extendía los brazos.
Sí.
Y aparecía en el medio de la calle y te pisaba el 21. Sí.
No podía llevar albóndigas ni nada esférico.
No, no, pues rodaba. El que manejaba la General Paz en aquella época, sí, sabe la velocidad con que cruzaban albóndiga,
sí,
por la calzada.
De los picnics.
De los picnics, cruzaban sándwiches. Bien, pero dice, elijan un parque o bosque, uh-huh, preparen un almuerzo ligero, sí, o sea, apúrense.
No, señor, cosa rápida.
Liviano.
Y hagan un picnic. Pueden pasar un momento especial con un día soleado y sin gastar mucho.
Bueno.
En la General Paz también ocurría que al caer la tarde,
sí,
aprovechando algunos arbolitos, uh-huh, y arbustos que crecían por allí, bueno, las parejas cosechaban el beso que crece en la penumbra,
qué bien,
por no decir otra cosa.
Qué poético. Sí.
Y ahí ya los automovilistas veían cruzar no albóndigas ni sándwich, sí, sino parejas en actitud, sí, amorosa. Era parejas cosa de ver, ¿eh?
Albondigadas, porque sí,
usted sabe que dicen por ahí, había unas casas tipo de duendes.
Sí, ¿se acuerda?
Ay, todavía alguna. Bueno. Nadie podía entrar en esa casa, había que entrar agachado.
Bueno, dice que cuando vino Walt Disney, armó Disneylandia con...
No, señor.
Sí. Se le ocurrió la idea.
Están mezclando todo. Bueno, eso fue
lo mismo los hermanos Wright.
Sí.
Un día vieron un pájaro, sí, y inventaron el avión.
No.
Y todo así.
No es así, señor. Mire, no hablemos de Walt Disney, que no se puede defender.
Bueno, 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 está bien.
No.
Con difamaciones del señor.
No, pero que vi, esas casitas eran muy, muy lindas.
Dicen, cartelera, revisen la cartelera. Puede haber muestras gratis de cine, exposición, concierto, obras de teatro. Yo llevé a mi novia una vez al museo a, sí, ver los esqueletos,
no me, bueno,
de los dinosaurios y me dejó.
Pero, ¿por qué la dejó?
Yo no la dejé, ella me dejó.
Bueno, pues sí, ¿por qué ella lo
no
dejó?
No le gusté más.
¿Pero por los dinosaurios?
No, ¿qué tiene que ver?
¿Y entonces para por qué cuenta el evento?
Le dije dos informaciones. No dije que una fuera consecuencia.
No, bueno, bueno, pero, señor, pero...
Si lo hubiera llevado al Teatro Colón, me hubiera dejado lo mismo.
Bueno, pero... No.
Incluso ella se encargó de decirlo en esos términos. Cualquier lugar,
sí,
daba lo mismo para dejarte.
Bueno, pero como lo contó...
Qué cruel.
Como lo contó, creímos...
Claro, la razón.
Yo lo que le sugeriría... Museo Nacional de Bellas Artes.
No. Sí.
Y de repente...
Es gratis.
Ve un cuadros de primer nivel, los mejores del mundo están acá, de toda la época de oro
tango,
de los, sí, pintores, sí, los pintores de oro.
¿Cuáles son los pintores de oro?
Pintores de oro tienen acá.
Los pintores de oro, no sé quién
es. Ese pintor es de oro. Bien. Recorran la ciudad, dice, como un flanero.
Claro, bueno, claro.
Caminen por sus calles, hagan lo que sea, nada, no hagan nada.
Y vio esas parejas que hacen travesuras.
¡Qué bien! Me interesa.
¿A qué se refiere?
Que no, señor.
Ah, regalón. Usted sí que va a las orgías.
No, por favor. Que vuelven a recorrer la infancia, por
es
ejemplo.
Es el último en irse.
Dicen,
¿qué ya te... se van, ya se van.
¿Qué te parece si hacemos un rinraje? Como cuando éramos chicos, mi amor.
Sí, sí. Está muy bien eso.
Sí, 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 sí. Entonces toca timbre y salen corriendo.
Así se entrenan algunos atletas.
Bueno, no sé.
Y no, bueno, no tiene mucho apoyo oficial.
Sí.
Salen de la casa, tocan timbre y salen rajando. Y antes de llegar, y siguen así.
Bueno, pero...
Bueno, eso es una forma un poco...
¿Sabe otra cosa que en Buenos Aires está cada vez más de moda? Ir a los cementerios.
Sí.
Ah, sí, sí.
Ya lo dijo
todo
el
mundo.
Sí. No, sí.
Bueno, pero digo,
Puede salir también.
No, no, pero son safaris fotográficos.
¿Por qué safari? Si no, no,
lo dijo ayer.
No se mueve nadie.
Eso lo sugirió ayer.
Bueno, pero...
¿Qué negocio tiene Turbio?
Sí, no, tiene no, todo.
Con los cementerios. Vamos.
Pero, y de repente hay edificios dentro del cementerio que son verdaderas obras de arte.
Sí, es el arte mortuorio.
Bueno.
Pero no todos los cementerios.
No, bueno, pero...
que era Recoleta.
Va Recoleta, arma un plan, primero tomando un café en la Biela, van al cementerio...
Pero si era sin plata.
Si yo tuviera plata para tomar un café en la Biela, no estaría leyendo tu informe, señor.
Vendí la pelopincho y me pedí un cortado en la Biela.
Bueno, bar típico. Ir por un trago no implica tener que hacer fila en el lugar más moderno y caro, sino en el más viejo y barato. Visiten un bar típico. No hay más.
No.
Y son carísimos ahora.
Creo que en algunas estaciones de tren puede ser.
¿Estás seguro?
¿Qué?
Bueno, esos bares antiguos.
A mí me gustan, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Buenas ahora tardes. Yo era otro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustan mucho... los lugares para comer, los bodegones,
sí.
Donde paran los camioneros.
Ah, ¿sí?
¿Por qué?
Sí,
¿por qué? Porque ya se sabe el paladar gourmet que tiene el camionero.
No, no, no es por eso.
Entonces, cuando usted ve camiones parados frente a un restaurante, entre con confianza porque va a ser buena comida.
No, no, bueno.
Me acuerdo la época de Clarks.
Sí.
En todos los camiones parados en la puerta.
No, no, a mí.
De Clarks o la Emiliana.
Pero el gato
no había ahí, no había ahí.
No, lo que dicen es que si van los camioneros, la comida tiene salida.
Claro, fresco.
Si sí. La llevan en el camión.
No, bueno.
Hay movimiento.
Hay movimiento.
Claro, no le están encajando siempre el mismo canelón.
Bueno, por eso.
Siempre el mismo litro de agua.
Ahora, perdón, el camionero.
Buenas tardes.
Ya que le pregunto a usted. Tal. ¿Saca a pasear a la novia en el camión?
Efectivamente, ah, salimos ¿sí? con Mecha.
¿Mecha?
Mi novia, sí.
¿Se llama Mercedes?
No sé.
Ah,
no, pues, siempre le dije Mecha.
¿Y a Mecha?
Mecha Caron.
Ah, bueno. Bueno. ¿Y con Mecha, por dónde la lleva a pasear?
Bueno, yo agarro, por ejemplo, el camión y vamos a Villa Cariño.
Ajá.
Ahí, donde paran los jóvenes con su auto, yo con mi camión, con acoplado.
Sí, bueno, pero
lo que pasa es que usted tiene una ventaja,
¿qué?
Porque el auto tiene espacio limitado.
Claro.
Y el camión...
El camión también, porque todo el resto está ocupado por bolsas de cal.
¡Ah, de cal!
Claro, no puedo ir a abrazar a mi novia arriba de bolsa de cal Lumilagro.
Pero ese...
Está toda blanca como un fantasma.
Pero igualmente es todo polvo eso.
A veces sí.
No, señor, necesita. Es muy difícil mantener una relación ahí.
Sí, dígamelo a mí.
Sí, sí.
Y bueno, lo que tienen que los autos cuando uno se abraza...
Sí.
Se mueven bastante.
Se mueven.
Sí. En cambio el camión...
No, no, no es de la torre.
Para mover el camión.
El gaucho.
No, tiene que estar con un gorila.
Bueno, ¿quién puede decirle esta agua no de beber?
No.
Otra sugerencia, noche de estrellas.
Sí,
sí. Si tienes una pequeña terraza, tengo un techo que se me voló, ¿por qué no darle uso? Elijan una noche y miren el cielo estrellado.
Sí.
Ideal si son su primera cita. Ah, sí, yo también, primera cita.
Mira.
Me pongo a mirar el cielo estrellado. Esto les da oportunidad de conocerse mejor en un plan muy relajado. ¿Y qué hacen? ¿Miran para arriba?
Miran sí, para, arriba, para arriba, porque nunca se mira para arriba.
Sí, tiene razón.
Yo estoy con esta idea de... Usted va, mira el cielo y se va a encontrar con un paño de terciopelo negro. Con...
Sí, le sí. puse porque como se me voló el techo.
No, bueno... El cielo.
Pero no, pero la ciudad no ve mucho las estrellas. Porque
no se ve nada.
Hay mucha luz.
Se ven las principales, luna, la
pero
luna.
No es una estrella la luna, señor.
Si usted se sabe las constelaciones,
sí.
Es un punto a favor.
Y hace dibujo.
Observa, amor mío. Esa es la constelación de Orión.
Bueno.
Allí está Sirio, la estrella más brillante del firmamento.
Uh-huh.
Aquella es el pez austral. Aquella es la Cruz del Sur.
Pero sí, ¿cuántas señor?
Y esta, dice... Sí, no, no sin un poco de sorna.
Claro.
¿A que no sabes cuál es esta?
La Vía Láctea.
Bien. Si estamos en crisis, seguro quieres reducir gastos en todo lo que pueda. Elijan un mercadillo de artesanías o antigüedades.
Ah, eso es bárbaro.
Y podrás conseguir algo que te guste, y pero tenés que comprarlo.
Es sin plata que era esto.
Además, el señor...
A mí me encanta.
...que ha gastado toda su fortuna
sí.
en artículos para tontos.
Sí.
No, son artesanías. No.
Sí, maracas, panderetas.
Bueno, mire todas las pulseras.
Muestre a la gente.
Muestre las cosas que tiene
última
que
son... compra. Mire,
otra que Mirta. Mira,
¿cuánto le costó eso?
No, ¿qué tiene que ver? Esto es decoración.
¿Decoración que es un árbol de Navidad? ¿Usted cómo decoración?
Le recomiendo ir a San Telmo los domingos. La pareja va a la feria de todas las artesanías.
Descríbamela.
A la feria. Son puestos con un mostrador.
Como si fuera una feria.
Sí. Techo de lona. Y ahí puede comprar, por ejemplo, rosarios de todos los colores que quiera.
Rosarios. Sí. Llegaron los rosarios.
Puede comprar...
Pero que es una desmonja su novia.
Puede comprar...
La última vez la llevó a ver las estrellas.
Sí.
Y ahora le quiere comprar un rosario.
Puede comprar platos de madera.
Entonces voy a ir.
Plato de madera.
Puede comprar sahumerios de todos los...
Sahumerios. Sí. Llegaron los sahumerios.
Pero eso no es ahí. La de San Telmo es de antigüedades.
Antigüedades.
No, señor, por favor.
¿Sabe lo que...? Compra una radio Spica. Una radio de la marca Spica. La primera que...
Son muy caras. Quedamos que no teníamos plata.
Bueno. Le regala un aro...
No creo que se escuchan audiciones de aquel tiempo.
No.
Sí.
Bien. Tarde de película. Y bueno, pero hay que ir al cine. ¿Se puede colar todavía uno en el cine?
No, ahora está.
No es fácil, ¿no?
No.
No es fácil. ¿Y en el teatro?
Yo creo que es difícil, ¿eh?
Igual le puedo decir una cosa, para los enamorados, era mejor el tiempo de antes que el de ahora.
Aquí sí éramos más jóvenes.
No, me refiero... Existía el autocine donde cumplía todas las funciones.
Sí, sí.
Menos la de ver cine.
No sea grosero.
No, pero digo, estaban como dentro de una habitación, el auto, viendo una película, la pantalla.
¿Y usted iba de día o de noche?
No,
porque a mediodía no funcionaban bien.
No
se veía nada la película.
¿Y sabe lo que tenía? Unos palos con un parlante.
Nunca vi.
¡Qué increíble! ¿Eh?
Cada auto se acercaba a un palo que tenía un parlante.
Y usted podía, creo que, sacar el parlante, lo metía dentro del auto.
Sí.
¡Qué maravilla! Ahora, no funcionó nunca eso prácticamente.
Funcionaba muy bien.
Pero claro, señor.
Pero para ver cine no era.
No.
No, señor, era mientras usted, digamos, iba preparando el terreno... Para sus aventuras.
Claro.
Veía la película, incluso hacía comentarios.
Sí.
Por ejemplo, en la película aparecían unos animales acariciándose.
Sí.
Usted decía, toma ejemplo.
No, otra vez,
estos
señor.
Estos animales, tal como te dije esta tarde en el zoológico.
No.
Tiene la idea fija. Por favor. Mire, si no...
Pero ahí tenías que tener auto, ahora que pienso.
Sí, claro.
Tienes que tener auto. En bicicleta.
No se puede ir en bicicleta.
Claro.
No se puede.
Tenías que ser rico. ¿Ves que el mundo está hecho para los ricos?
Y sí.
El mundo está hecho para los ricos. Colarse en cumpleaños.
Me encanta la idea, pero lo pueden descubrir, ¿eh?
Disculpe. Pero usted va y en pareja es mucho mejor.
¿Pero qué?
¿Quién va a sospechar de una pareja? En cambio, de una barra de muchachones...
No, eso sí.
...enseguida sospechan. ¡Hola, qué tal! ¡Vení al cumpleaños! Y dice, estos se vinieron a colar.
Sí,
en cambio, usted viene del brazo...
Sí.
Ah, por fin llegamos. Sí. Y entra y te envuelva cualquier cosa. Sí. Una piedra, un pedazo de ladrillo. Sí. La envuelve en un papel.
El rosario que compró el señor.
Como si fuera el regalo.
Sí.
Y dice, hola, ¿qué tal? Menos mal que llegamos, le dice al que sale.
Sí. ¿Por qué dice menos mal que llegamos? Va,
mira para adentro y hace como que saluda a uno. Eso. Que está adentro. Oh, ¿qué haces? ¿Cómo te va?
Sí.
Bueno, el regalo se lo dejo a usted, le dice usted. No, después se lo damos. Usted ni siquiera sabe cómo se llama el del cumpleaños. Sería un dato interesante averiguar.
Pero ¿qué pasa si usted llega y abre la puerta y hay 6 personas nada más en el cumpleaños?
Mientras usted... Ay, llegamos demasiado temprano, dice. Volvemos en un rato.
Pero...
Bueno, ese cumpleaños no quiero ir.
Bueno.
Bueno, esa puede ser una salida. Igual le digo, hay salidas gratuitas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Que tiene que ver con la música.
Me diga.
Sí.
Hay de pronto músicos.
¿Sí?
En una esquina. En la calle.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Preciso momento, porque ya llegan al Teatro Devoto de Villa Devoto nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo,
Arnaldo González.
Y acompaña en este momento nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches, Andrío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches.
Bueno, pues. A ver, Julieta, de aquí de Devoto, pidió rezo por vos.
No es de aquí, de Devoto.
No,
por WhatsApp.
Bueno, ¿por WhatsApp lo pidió? Pero es de Devoto.
No.
No. Bueno. ¿Quién es, ¿cuál es el apellido de Julieta? Estamos hablando de dos Julietas distintas.
No lo sé.
Ah. Pero, bueno. ¿Pero sabe rezo por vos?
Tampoco.
Ah, bien.
Bueno. Va con percusión esto, ¿eh?
Ah, sí.
Mi salud se hizo carne.
no engraso, yo sé que me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
I Love Sunshine al trío sin nombre.
Va con percusión.
Va sí. Con percusión.
¿Sí?
Perfecto.
In all sunshine when she's gone, it's all warm when she's away. In all sunshine when she's gone, I just always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know. Yet I'll leave the thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. All the darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house is ain't no home. But anytime she goes away, anytime she goes away. Goes away.
noche de milonga soy. Recién tocábamos una milonga del campo.
Sí.
Esta es una milonga bien atorranta, propia para cantantes engripados. Ni ores sale la metedura de abacanados antojos que descracha. Ojos, sentí la noble dulzura, yo que escribí la paura de un posible vestejón, tuve la buena intención de querer con sentimiento, pero te di pensamiento que no tenés corazón. Con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deschavar, casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina en los bordeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrócate el sellao, que yo ya me he chavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Ya andaban diciendo que estaba el indio.
Sí, vino el indio.
¿Vino el indio?
Sí, vino, vino.
Vino. Y entonces podría ser algún tema.
Sí, vamos a hacer un tema.
Bueno, que bien.
Del indio.
Del indio.
Eso es lo único que vamos a decir.
Sí.
Perfecto.
A ver. Y un poco de percusión puede ser.
Sí, por supuesto. Tengo mala.
No.
¿Ok?
Sí.
imagen te desfiguró.
Señoras, señores, recibimos en el escenario mayor del Teatro Devoto a la plateada trompeta de Gillespie.
Night and Day.
¿Entró?
Sí, sí.
Cuando quiera.
Quizás haya llegado el momento de homenajear a un periodista deportivo.
Por supuesto.
Ya que está la Copa América.
Copa América, el gran Walter Nelson Mann.
Muy bien.
Walter Nelson Mann.
Vamos.
¿Vamos con esa?
Dale.
A ver, momento.
¿Preparado?
Vamos.
Dale.
¡Un, dos, tres!
vamos a tocar la última canción de la noche, no sin antes agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí. Es un lindo lugar, un lindo barrio y una linda gente la que nos acompañó esta noche. Reciban este abrazo que les dejamos aquí. Y ahora vamos a irnos por algún camino. Por algún camino puede ser Avenida Beiró de los Incas. Depende a donde uno fuere.
Claro.
También puede ser Avenida Nazca, Avenida San Martín. También puede ser, bueno, escúcheme, ya me estoy hartando. Gracias a todos. Un abrazo grande. Nos vamos. Por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré. La abraza y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Dos palabras bastan. Gracias.